Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tenemos varios asuntos que tratar todavía en este tiempo de opinión, como por ejemplo la final de la Copa del Rey. ¿Os apetece la final, el Betis-Valencia del sábado?
Sí, mucho,
¿verdad?
Siempre,
mucho, ¿verdad?
Sí, sí. Esta bonita final.
Estas finales que no son habituales, la verdad es que son realmente atractivas.
Por cierto, Joseba, déjame apuntar
lo antes, que quieras.
Antes de entrar en el tema, que tenemos un compañero en Valencia gigantesco que me acaba de informar que el amigo Morales...
Sí.
Queda libre justamente si desciende, cosa que desde mi punto de vista le da mayor mérito a la emoción con la que ha soportado la tremenda derrota de hoy.
Es
la consecuencia
de
en parte de su error, y me parece que eso es digno de comentarlo.
Vale.
No es necesario que os diga que el amigo gigantesco que tenemos en Valencia es el señor Don Hugo.
Hugo Ballester.
Pero no domina,
que en vez de estar trabajando estará por ahí, me imagino.
No, está escuchando la radio. ¿Cómo
no
quieres?
Cree que va a estar escuchando la radio. Gran profesional.
No es incompatible estar por ahí.
Ni es gigantesco,
es
ni
amigo
ni,
tuyo, ni, pero
el gigantesco no tiene que ver con la altura. Ya. Esto es confundir valor con precio.
El tamaño se puede medir por la altura, por la anchura, no, por la largura. El
tamaño es muy importante.
Mira, Miguelito.
A ver. El entrenador del Atlético Amistad interviene en el Levante. Hay conflicto de intereses.
Es verdad. Se mete en otros terrenos que no son los suyos. Es verdad. ¿Verdad? Si
que
fuera valiente saldría y diría aquí
que
estoy, pero
cara.
No, cree que va a dar la cara. Estará viendo la radio.
A mí Hugo me cae bien.
Sí. Bueno,
sí, pero es conflicto de intereses. Conflicto
Oye, por cierto, Cara Morales sí defiende el Levante. ¿Eh? ¿Irá a segunda división otra vez?
Pues pregúntaselo a Hugo, que sabe todo.
Claro.
No, llámale y se lo preguntas.
Qué mala baba tenéis, coño.
Claro. Huguito.
La que has liado, Miguel. Huguito. Con toda la buena intención.
¿Qué tal, Joseba? Muy bien.
Pero bueno.
No, he ido corriendo, estaba en la cama.
Claro. O tiene cuánto, no está en casa. Igual tiene cuánto.
Estaba con el pinganillo y se ha levantado. No, estaba previsto.
Por cierto, ni una noche tranquila ahí, Alcalá.
No, ninguna. Ninguna. Llevamos. Es una semana de pleno al 15.
No descansas,
No descanso, no.
Bueno, antes, final de la Copa del Rey. Ya estamos a vueltas antes de que se juegue con el sistema o la forma de juego del Valencia de Bordalás. Borja Iglesias, delantero del Betis, ha hablado de esto. Y ha venido a decir aquello de no vaya a ser que.
Nosotros intentamos preparar lo nuestro, obviamente se lleva mucho tiempo hablando del fútbol del Valencia, que si es más destructivo y tal, es que no sé, la verdad, igual nos plantean un partido totalmente distinto y todo esto que estamos hablando, pues acabamos nosotros perdiendo tiempo y jugando de otra forma, no lo sé, porque el fútbol tiene estas cosas y es muy impredecible en muchos momentos. A veces perdemos demasiado tiempo pensando en qué va a pasar, qué nos van a plantear, pero luego lo más importante es que nosotros estemos bien con balón.
Pues ha estado muy cauto, precavido y inteligente,
bien.
¿Eh?
No, que va, tiene dos cosas buenas, Joseba Borja Iglesias. Uno, que es un hombre de fútbol, y dos, que no tiene ningún tipo de colmillo retorcido. Y le ha salido con naturalidad lo que todos pensamos, que si llegas al final del partido con apreturas y teniendo que defender el marcador, pues perderás tiempo, como hacen todos.
Como todo el mundo.
No, y que es cierto que en las finales muchas veces los equipos no se comportan como en otros partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, la final Milán-Barça del año 94, que evidentemente el Barça era favorito porque acababa de ganar
la
Liga, porque estaba jugando magníficamente, todo el mundo pensaba que el Milán era el equipo que iba a interrumpir el partido y le arrolló al Barça. Le arrolló desde el primer minuto hasta el último.
Todavía veo a Desailly, Savicevic, Masaro.
Sí.
Yo veo el marcador todavía.
Pero hay una cosa que es
maligna.
Hay una cosa que es maligna, porque todo el mundo conoce la situación del Valencia, lo que está sufriendo el Valencia y el valencianismo todos estos años. No vamos a entrar en esas cosas. Oiga, se meten en la final de Copa, coño. Chapo, demonio. Dejémonos de cosas raras. Está en la final de Copa donde firmarían estar todos los que no están. Es decir, menos el Betis, todos.
Claro.
Pues oiga usted, vamos a ser un poquito generosos, querido. Que es que es de chapó que el Valencia, Valencia se meta a disputar un título. Que esto puede acabar con, normalmente, el Madrid campeón de Liga y de Supercopa y el Valencia campeón de Copa. Y los demás nada.
Sí.
O el jugando Betis. Mejor, peor. O no, yo digo si gana el Valencia o el Betis, evidentemente.
Y lo digo porque está el maestro Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Muy buena.
Pero al Betis, perdóname, acabo.
Hola,
del Betis, todos tenemos la sensación
buenas
de que el Betis
noches.
Juega muy bien. y que el Betis va a ser un finalista magnífico. Pero es que este tocar las pelotas al Valencia cada día del mundo es abominable.
Está pasando facturas hoy, Tomás, ¿eh?
No, hombre, es que es verdad, es que cada día lo mismo.
Lleva una semana inmensa. Bueno, lleva toda la vida, pero sobre todo esta semana.
Pero es verdad o no, es verdad.
Lleva una semana, Guas.
Está finalista, tío, está finalista de la Copa del Rey, chico, que nada más hay otro que es el Betis.
Escalera, que el Betis no le interesa a nadie, así que no cuentes nada. Adiós, Escalera.
El Betis es patrimonio de la humanidad.
¿Qué dices desde Sevilla del Betis, Escalera?
Pues que todos los sentidos puestos en esa final después del varapalo del martes, la derrota ante el Elche, que le aleja de la Champions, está a 4 puntos ahora del Atlético de Madrid, pero totalmente olvidado ese partido porque hay un partidazo, ¿no?, dentro de 2 días. Hoy han hablado tanto Borja Iglesias, que lo hemos escuchado, como Juanmi. Ayer lo hicieron Fekir y Canales. Todo hace indicar que estos 4 futbolistas van a ser titulares y que va a sacar un 11 muy similar al que sacó en San Sebastián, en el último partido fuera de casa ante la Real Sociedad. Así que, bueno, si quieres yo puedo empezar a darte ya el posible 11.
No, pero eso lo dejamos para mañana, más tradicional, ¿no?, en la víspera. Si ya lo damos 48 horas antes, ya le quitamos emoción, ¿no? Yo creo que es mejor. Alcalá quiere saberlo, pero yo creo que vamos a esperar a mañana.
No, bueno. O sea, no puedo.
Por mensaje.
Me puede la ansiedad, pero mándame un WhatsApp, claro. Mándame un WhatsApp.
Perfecto, perfecto. Mañana habla Manuel Pellegrini a 7:15.
Ahí estaremos.
Junto a Joaquín. Y el entrenamiento oficial es a las 8 de la tarde en el Estadio de la Cartuja. Mañana, uh-huh, por cierto, en Sevilla, los que vengáis para Sevilla, alerta amarilla, vientos de 70 kilómetros por hora, bueno, y mucha caramba, lluvia en la capital hispana.
Mañana vas tú, ¿no, Alcalá?
Mañana voy yo para allá, sí.
Joder, pues vete con chubasquero.
Sí, sí, habrá que... Sí, chubasquero llevo habitualmente.
Igual... igual llueve por eso.
No, hombre, no, porque está el tiempo muy cambiable,
inestable.
Muy variable, muy inestable en la primavera, y hay que llevar...
Hay que estar preparado.
Pues sí, hay que llevarlo siempre, porque
mañana
lo mismo te hace...
Mañana ha dicho el parte que llueve, o sea que... Sí, sí, sí. Seguramente...
El parte, me encanta. Eres un clásico, Escalera, sí señor, el parte.
En vez de la APP, tal,
el parte. Sí señor.
Como tiene que ser, el parte. Que solo existía el parte.
Alcalá, 70 kilómetros por hora, lleva piedras en los bolsillos, ¿eh? Que puede acabar en Algeciras, ¿eh?
Sí. El AVE puede tirar hasta Algeciras.
Bueno, por favor.
Hasta mañana, Escalera, mañana hablamos. Un abrazo, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Qué grande el torero, qué grande.
Huguito, ¿habéis hablado con Gonzalo Guedes?
Sí, hemos hablado con Guedes, hemos hablado con Gallá. Ha sido una semana de buenos protagonistas en la previa de esta final de la Copa del Rey. El capitán y la estrella, porque Guedes está haciendo, después de 5 años en Mestalla, sin duda su mejor
temporada. ¿5 años lleva ya en Valencia?
5 años lleva ya aquí en Valencia.
Yo hubiera hecho 3 como mucho.
¿Cómo pasan los años?
Sí, es el fichaje más caro en la historia del club. Costó 40 millones de euros más 10 en variables al Paris Saint-Germain. Es su quinta temporada, como digo. En la entrevista, por ejemplo, nos ha contado que perdió 2 años en el Valencia fruto de las lesiones, y también ha reconocido que era muy niño, ha utilizado ese término, y que ahora está mucho más centrado, que trabaja por las tardes fuera de la Ciudad Deportiva de Paterna, y se nota en su rendimiento, porque, insisto, lleva 13 goles esta temporada, 7 asistencias, y está marcando diferencias. Ha estado con nosotros, como digo, en Deportes Cope, para asegurar, entre otras cosas, sobre su futuro, que cuando llegue el final de temporada, como venimos contando, hablará con su agente y hablará con el club, y que si llega una oferta buena para los dos, habrá que estudiarla, y que, pensando en clave final, se lo van a dejar todo en el campo para llevarse la copa.
Una cosa que todos los valencianistas tienen que esperar es que vamos a dar todo, que no vamos a dejar nada, vamos a dejar la piel dentro del campo. Y claro, va a ser un partido muy difícil, Betis tiene un gran equipo, un gran entrenador, sabemos que va a ser muy difícil, pero es una final y tenemos que entrar a la final para ganar, punto. Sabemos que tenemos la capacidad para poder hacerlo y vamos a entrar con todo.
Pues esa es la perspectiva de Gonzalo Guedes para la final del sábado.
De momento, en la teoría, va a la final como quiera la final.
Sí, exacto. Es verdad, está bien. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo a todos.
Si hay noticias,
gracias, Miguel,
nos avisas, ¿eh?
Nada,
amigo, bueno, se lo dices a Miguel, sí.
Exacto.
Y luego ya Miguel ya nos lo dice a los demás.
No, yo al rey lo que es del rey.
¿Qué queréis saber? Lo de Morales.
Morales,
hay 2 asuntos. Uno, que se está diciendo que él estaría dispuesto a jugar en segunda división con el Levante, y no es mentira, pero por otra parte va a tener ofertas importantes en primera y yo quiero ver que si el Levante, por desgracia, desciende a segunda, Morales finalmente acabe jugando en segunda. Pero que es cierto que él estaría dispuesto a jugar con el Levante, por supuesto, el Levante se lo ha dado todo y jugaría en segunda.
Oye, ya.
Eso ya lo hizo un tiparraco llamado Xavi Prieto, ¿eh?
¿Sí, señor?
Lo hizo el propio Morales. Morales ya va a jugar con el Levante. Sí.
Y Xavi también teniendo un montón de ofertas, dijo, me quedo en Donosti. Y
¿Morales jugaría en el Valencia, Hugo?
Pues es otro de los rumores que hay aquí, porque el Valencia la temporada...
¿Pero él jugaría?
¿Se queda sin bandas? Yo creo que sí.
Hombre, él es madrileño, ¿no?
Tengo una oferta.
Yo creo que sí.
Tú le ves en Cornellà, ¿no?
Y yo le veo media temporada de Cornellà y media en el Levante.
Bueno, mira, no está
media
mal.
Y media.
No está mal. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo.
Volvemos a Inglaterra. Sigues por ahí, ¿verdad, Guillem?
Aquí estoy.
Oye, en Inglaterra, ¿dónde vives tú, Guillem? ¿En Londres o dónde vives?
Estoy entre Barcelona, Manchester, Londres, aeropuerto de Ámsterdam y...
Alcalá está mirando con una cara como sí, diciendo sí, dónde sí. Hay que vivir.
¿Y vas siempre en business como yo?
Me verás siempre en primera fila.
Es que si no, no vale la pena viajar.
La gente elegante es elegante
bien,
para
bien,
todo.
Oye, Alcalá, ¿te sigues dando la vuelta en los aviones?
¿Que me sigo dando la vuelta?
¿Para saludar a la fila de atrás o ya no?
Ah, sí, cuando está alguna carpeta, alguna pizarra de estas. Pues
no
sí.
No sabe ni por dónde se entra.
No, hombre, no, me acerco a saludar, pero no, bro, yo en la Tresa, vamos, ya lo saben todo el mundo.
Como muy lejos la Tresa.
Claro.
Guillem vive en tantos sitios y tiene tantos tentáculos que nos puede contar muchísimas cosas. Nos has dicho lo de Haaland, que bueno, que ya todavía no se va a hacer oficial, pero que la decisión ya el jugador parece que ya la ha tomado, que es el City. ¿Tienes también noticias de Mbappé?
Sí, espera, vamos por partes.
Venga,
te
dale.
Explico por qué el City, ¿no? Porque me da la impresión de que, o esa es la impresión que tiene en el City, que Haaland piensa, con este Benzema, yo creo que encajaría mejor en un Madrid sin Benzema. El City ya le lanzó la idea, pues quédate con nosotros, que tienes 21 años, 2 o 3 años, y luego ya te irás al Madrid. Y parece que eso también le ha parecido atractivo. 30 millones de euros al año, también es una buena razón. Se le ha sugerido que con su llegada podría suponer la renovación de Pep Guardiola un año más y, en fin, se le ha explicado cómo mejorará el equipo y cómo se hinchará a marcar goles y el City está convencido de que será jugador del City. Todo, como digo, ralentizado un poco por la situación personal de Mino Raiola, su agencia de representación, él es una parte importantísima y tiene que estar muy presente. De momento no puede hacerlo cotidianamente y eso ha hecho que se retrase todo, pero va para allá.
Lo decía al principio, es la figura del 9 puro para el equipo de Guardiola, que ahora no tiene.
Guardiola, bueno, evidentemente con altibajos, porque hay partidos como el de la vuelta contra el Atleti, que es un poco infumable y tal, pero en general es un fútbol perfecto de delantera hacia atrás, o sea, salida de balón maravillosa, juego trenzado, o sea, centro del campo maravilloso, medias puntas y tal, pero lo que le falta es un tío que las enchufe. Si ficha Haaland, nunca se cumple la lógica, pero la lógica invita a pensar que lo va a ganar todo. Porque
lleva
es lo único que
City,
le falta. Lo único
lleva
que le
el
falta.
City varios años siendo el peor equipo en cuanto a porcentaje de tiros
de remates,
a puerta y goles
claro.
marcados.
Ah, sí, ¿eh? Claro. Ah, por eso
falta el hombre del mazo, querido.
Llega claro. muchísimo, pero llega con gente de segunda línea o con De Bruyne,
y mete muchos goles, pero metería más.
Sí.
Oye, Balaguer, ¿y Walker cómo está?
Walker bien, no está para la ida.
Es que eso es muy importante en blanco, ¿eh? No está para la ida.
Él querría jugar.
Imagino.
Pero parece que no está para la ida y para la vuelta posiblemente.
¿Y jugará Cancelo por la derecha?
No, está sancionado.
Yo creo que Cancelo no está para la ida.
Tampoco. ¿Y quién juega
y él
lateral?
Quiere jugar la vuelta. Y Stones, vamos a ver. Está también la cosa
¿Y entonces quién juega
Stones
en
para
la defensa?
La
ya está
Zinchenko
Madrid.
El izquierdo.
Con Zinchenko,
y a la
Laporte,
derecha.
Laporte, Rubén Díaz.
Son
¿Y los
derecha?
Tres defensores que tienen.
¿Y derecha?
Ya veremos.
Derecha, que es por donde entra Vinicius, digamos, ¿no?
El más rápido Walker.
Sí, hombre, pero Walker ha hecho, aparte de las lesiones, ha hecho alguna tontería este año, que ya le ha costado sanción UEFA.
Bueno.
O sea, que va a ser una eliminatoria de defensas ausentes, ¿eh?
Sí, además de verdad. De Mbappé, ¿qué sabes, Guillem? Cuéntanos.
De Mbappé, pues me dicen que hay que dejar de ser categórico con el tema de momento. Porque Mbappé está pidiendo, ¿os acordáis que os conté que el PSG le ofrece 150 millones,
sí.
además del sueldo,
sí.
para que se quede dos años más? Y al parecer, lo que le está pidiendo al Madrid son 100 millones de euros más de lo acordado. Y el Madrid ha dicho que no. Y eso, lógicamente, da esperanzas al PSG. Mbappé sigue jugando a dos bandas y vamos a ver si acepta lo que le ofrece el Madrid, pero el Madrid se ha plantado.
Bueno, pues lo que digo yo, que, bueno, que
la jugada, que, la jugada que han dicho Dani y Tomás, la, exactamente.
Es que, claro, es que plantarse es la opción también, ¿eh?
Pero es que el Madrid puede llegar hasta donde puede llegar.
Bueno, si ya llegó a ofrecer 200 millones, bueno, pues, por un jugador que quedaba libre.
Pues ahí estamos, pero para el jugador puede llegar hasta un límite, y el otro límite, pues el club Estado firma dos barriles y a pagar. ¿Qué estamos hablando?
Oye, Guillén, Ten Hag ya es oficialmente entrenador del United para la próxima temporada, hasta el 25, ¿verdad?
Sí, 3 años más 1 es por fin el tipo de entrenador que todo el mundo está de acuerdo necesitaba o necesita el Manchester United después del fracaso de David Moyes, de entrenadores en decadencia como Mourinho y Van Gaal, de la nostalgia de Oli. Es el primer entrenador moderno, pero el equipo y el club tiene tantos vicios adquiridos. Hay que resetear y empezar prácticamente cero la cultura del club.
Hay que
echar a Ronaldo. Tiene que convencer Ten Hag a los directores, o sea, a los directivos, y explicarle qué está haciendo. Tendrá que explicar por qué gana y por qué pierde, porque los que le han escogido son británicos, de cultura británica, y él propone otra cosa completamente diferente. O sea, que va a necesitar esos 3 años o más para cambiar el destino de este Manchester United. Y te digo otra cosa más. El Manchester necesita un líder carismático, encantador, que sepa explicarles a la gente cuando se pierde, sobre todo, que por qué se ha perdido, pero que hay que continuar, y él no tiene nada de eso. No tiene ese tipo de personalidad que, por ejemplo, podría haber sido Pochettino. Ciertamente es alguien que atrae mucho más que Ten Hag, y se le acumulan un montón de razones por las cuales esto no parece que vaya a ser la solución que necesita el Manchester United, pero es la que ha escogido.
¿Has dicho echar a Cristiano?
Eso.
Sí,
a ver, o sea, no le ves en el United la próxima temporada.
Tiene un año más y él se quiere quedar. Por lo tanto, posiblemente se quede. Y Ten Hag va a tener que inventarse una manera de utilizarle. Pero solo tienes que ver los delanteros que ha tenido Ten Hag en el Ajax. Yeah. Y les pide otras cosas que Ronaldo ahora mismo no puede ofrecer. No sé si os lo he contado ya, pero tuvo una conversación Cristiano con Rangnick, el entrenador del Manchester United ahora, donde le vino a decir: oye, ¿y si ponéis dos extremos y me pones un delantero al lado y tal? Esos son 4 ya, arriba. Y le dijo Rangnick: ¿y en el centro del campo qué? Nadie, ¿no? Lógicamente Cristiano quería o quiere tirar al equipo a lo suyo, a marcar goles, pero está menos decidido a hacer lo que tiene que hacer para alguien como Ten Hag, que exigirá a todo el mundo muchísimo con o sin balón. No sé si está capacitado ya para hacer eso.
Cristiano, que ha agradecido el gesto de Anfield, el partido de contra Manchester United, el Liverpool-Manchester United, que fue un gesto que ya comentamos, pero que a mí me sigue poniendo la piel de gallina. Una cosa
es que Liverpool y Anfield es otra cosa. Minuto 7, el público se levantó, se puso en pie, cantaron el You Never Walk Alone, y tanto Cristiano como miembros de su familia han agradecido en las redes sociales el gesto cariñoso, que, como dice Ronaldo, no olvidará nunca. Que ha escrito un mundo, un deporte, una familia global, gracias Anfield, ha escrito en su Instagram, y lógicamente sí son de esos gestos que aprecian una afición.
Y por último, Hamilton y Serena Williams quieren entrar en el nuevo accionariado del Chelsea, ¿no?
Sí, acuérdate que hay 4 candidatos para comprar el Chelsea. Uno de ellos es Martin Broughton, que fue presidente del Liverpool, precisamente, y de British Airways, de la aerolínea. Y debe ser que Martin no tiene suficiente dinero y ha ido picando puertas. Ha tenido varias reuniones con Lewis Hamilton y con Serena Williams, que van a invertir, parece ser, unos 24 millones de euros, si son los escogidos. No lo sabemos todavía. Se está estudiando las 4 ofertas, y cuando se decida, que podría ser a finales de este mes, pues si son de los escogidos, tenemos a Serena Williams y Lewis Hamilton, quizá en la junta directiva del Chelsea. Entonces,
Guillén, un abrazo. No, muchas gracias por todo.
Has tenido una charlita con Carlitos Soler, grande.
Sí, es verdad. ¿Cómo te has enterado?
Porque yo he hablado con Carlitos. Ah. Me llamó el Guillén, ¿puedo hablar? Habla.
Es encantador.
Muy majo ese chaval, sí, la verdad que sí. Gran jugador y un tipo estupendo, sí señor.
De hecho, es para, bueno, el podcast que hago, que se llama Puro Fútbol, en castellano, lógicamente, y la respuesta más larga fue una sobre salud mental.
Anda.
Y en relación a las redes sociales, sospecho que lo ha pasado mal en varias épocas, Y bueno, tiene mucho que decir al respecto, la verdad, y ya iba siendo hora de que se empiece a hablar con normalidad de los, bueno, de las dificultades psicológicas por la presión por la que pasan los jugadores de élite.
Tanto. Guillermo, un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias. Alcalá, al final Rubiales ha confirmado hoy lo que dijo anoche en el partidazo.
Sí, es una noticia importante que se va a confirmar en la Asamblea del Fútbol Español el próximo mes de julio, en el inminente verano que
tenemos.
En julio, sí. En la Asamblea de julio de toda la vida de Dios, donde
Rubiales seguro.
El calendario, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí, evidentemente, si no hay sorpresa, que no la va a haber, porque eso es un vaso militar, una balsa de aceite, como se decía antiguamente, pues la Asamblea le va a aprobar la nueva forma de cobrar, que es eliminar las variables. Esto del 0-15 de la Supercopa, el 0-15 de Adidas, el 0-15 de no sé qué, que podía generar sospechas y que parecía poco ético y poco estético, como dijo el gobierno durante esta semana, y que ha generado mucha controversia con los audios del Confidencial, pues eso pasa a mejor vida y el presidente de la Federación Española de Fútbol, a partir del verano, tendrá una cantidad fija modificada con el IPC. Efectivamente, lo dejó caer, lo intuimos en la entrevista de ayer aquí en la cadena COPE, y se lo ha anunciado esta mañana, lo ha anunciado Rubiales, en Espejo Público de Antena 3. Hoy el rey emérito no debía estar viéndolo porque no le ha enviado ningún WhatsApp a Susana Griso.
Hoy mismo he hablado con diferentes departamentos de la Federación para pedir que en la próxima asamblea, con carácter retroactivo, se fije un salario cuyo único variable a partir de ahora sea el IPC. Vamos a ver, es que hay una cuestión. ¿Es legal? Sí. ¿Ha pasado los controles? También. Pero es que no quiero ni siquiera estar sujeto a suspicacias. Entonces, para que no haya ni suspicacias, lo voy a hacer y con carácter retroactivo.
Ahí lo ha dicho, ha caído la noticia y...
Ya no estaba tan bien aceptado moralmente
la presentadora no ha... Bueno, claro, a lo mejor el emérito...
Te impactó, ¿eh? Que el rey emérito no mandara un mensaje a Susana Griso.
Yo lo entiendo, joder, hoy seguramente estaría viendo a Ana Rosa Quintana en teléfono.
¡Qué mala leche!
Pues hoy le habrá mandado el mensaje a Ana Rosa. Son las cosas del estrés y de estar todo el día trabajando. Bueno, Rubiales va a pasar a ganar una cantidad fija.
Simbólica.
Que por cierto, al retirarle el 0,15 de variables, si la cantidad actual está en torno a los 600.000, veremos qué cantidad fija la Asamblea, pero es muy probable, Joseba y compañeros, que en torno a 850, rozando el millón de euros, sea la cantidad fija que pase a ganar el presidente de la Federación.
O sea, que estaba perdiendo pasta.
Y por cierto, con la actualización del IPC anual, y teniendo en cuenta que el IPC en España, en todo el mundo,
pero en España,
el IPC está disparado en el 10%, ningún trabajador en España tiene su salario ligado a la actualización del IPC con un IPC del 10%. Esto supondría que si la Asamblea le aprueba 1 millón de euros el próximo mes de julio y si el IPC, la inflación, continúa en estos niveles tan elevados del 10%, de un año para otro lo que pasaría a ganar el presidente de la Federación serían 100.000 euros más. Hoy gano 1 millón, si la inflación está en el 10%, al año siguiente gano 1.100.000.
A mí me alegra mucho. Es como cuando Piqué dice: tengo, que dijo, 100 empleados. Ojalá pudiera tener 100.000 y dar trabajo a muchísima gente, ¿no? Y un señor que cobra 1 millón de euros, ojalá pudiera cobrar 25 millones. Pero el presidente de una federación, que repito, tiene que ser una empresa de servicios, que se dedica a cosas elementales, con unos empleados, y se acabó la historia, puede ganar 1 millón de euros en España.
Bueno.
1 millón, pues tú sabes lo que es 1 millón de euros.
Yo creo
que ha venido para ayudar al fútbol.
Yo creo que en todo esto he tenido la oportunidad de conocer a Rubiales.
Déjate de Rubiales.
Quiero decir una cosa.
José Martínez.
He tenido la oportunidad de conocer a Rubiales. He tenido la oportunidad de, creo, notar un deslumbramiento que le puede traer problemas, como no lo controle por el dinero. Es un personaje absolutamente deslumbrado por el tema del dinero. Y esa pelea o ese pique o esa mirada de reojo que se traen Rubiales-Tebas, y el hecho de que Javier Tebas, CEO de la Liga, gane 3 millones de euros anuales, creo que es algo que Rubiales ni procesa, ni entiende, ni le deja vivir, ni le deja crecer, ni le deja respirar, y que creo que por ahí va un poco el...
Ayer lo dijo.
Creo que por ahí va el asunto. Sinceramente, creo que por ahí va el asunto.
¿Es obsceno o no es obsceno?
Pues hombre,
a lo mejor estoy equivocado yo, ¿eh?
La Cuidado, Federación no. Española de Fútbol es una cosa medio pública, medio privada, porque tiene una delegación de fomento del deporte y tal, que eso es una titularidad pública, pero hombre, no sé, el director general de Paradores, que es una empresa similar, gana 150.000 euros, el director general de, no sé, el boletín
no,
oficial
del... Anoche cuando dije yo lo que dije.
Evidentemente que el presidente de una federación es muy importante, la Federación Española de Fútbol, pero que su retribución fija, y además ligada al IPC, sea de 1 millón de euros, yo creo que convertirá en este verano a Luis Rubiales seguramente en el presidente de Federación de Fútbol. Federación de Fútbol, ¿eh? No digo Liga, que es una cosa privada, no digo Amazon y no digo British Airways. Es que a veces yo creo que Luis Rubiales se equipara con lo que no tiene que equipararse, pero yo creo que como presidente de Federación Española de Fútbol, en comparación con sus homólogos europeos, va a ser de largo el presidente mejor pagado. De largo.
Él dijo que la Federación Española junto a la inglesa es que estaban eran las que más generaban. Pero también es verdad que cuando él llega hay un presupuesto de 140 millones, ahora es de casi 400. O sea, que ahora la Federación es verdad que ingresa más. O sea, eso es un hecho obvio, también hay que decirlo.
Muy bien.
Y de todas formas, quiero decir una cosa. Me parece bien, aquí sí que yo creo que Rubiales le ha visto... ha visto el peligro de cerca. No sé exactamente qué peligro, si el peligro se llama gobierno, inhabilitación, Franco o Sánchez. Pero Rubiales esta semana ha visto el peligro de cerca. Y me parece que es una buena noticia que se quite el tema de las variables. Porque el tema de las variables no era ni ético ni estético.
Y así que invita a la sospecha.
Me parece
claro,
que es una buena noticia. Claro. Ahora ya podemos discutir si es mucho, si es poco, si un presidente de la federación tiene que ganar esto o no. Pero quitarte las variables creo que es una buena noticia y creo que ha hecho bien el presidente en anunciar
y con
esto
cierta bien. Rapidez, ¿eh? Sí, porque sí. Anoche se fue de aquí ya con...
Roberto le ha visto no se lo casa el lobo como dice Alcalá.
Fauto, de lo de las sanciones, bueno, ya lo hemos dicho al principio.
Oye,
¿no?
Y Iago Aspas. A Iago Aspas le amenazaron con echarle de España. Al final no pasa nada.
No le sancionan, ¿eh? A Iago Aspas porque el comité de competición entiende que lo que dijo no es sancionable.
No, me alegro mucho.
Sí, bueno, a ver, hay que tener en cuenta que Integridad denuncia y luego cuando denuncian no obligatoriamente va a sanción. Luego el comité tiene
Estamos
que ver...
hablando del partido contra el Madrid, ¿no?
Eso es.
Cuando dijo que le va a lanzar...
Que ya dijimos...
Que iba a tirar este.
Mira, casi es más grave lo que dijo Laporta el otro día, que ha pasado desapercibido.
Coño.
¿Qué pasó? Dijo Laporta el otro día hace dos días de que están pasando cosas raras, que pasó desapercibido, pero... Como no, pero hablando que la neutralidad de los jueces, o sea, más que la chorrada de Aspa, porque Aspa lo único que dijo es: bueno, se le ha faltado que el árbitro saliera a tirar el tercer penalti.
Además, dijo el nombre, más grave.
Lo mismo.
Será un poco más grave, ¿no? Lo de Aspa.
Lo mismo.
No estoy nada de acuerdo.
No, perdona.
La Porta es un coñazo, porque ese rollo los lleva yo.
Perdona,
un tío que sale después de un partido, perdona que acabó, un tío que sale después de un partido con la adrenalina puesta y diga: ¿cómo se llama? Pablito tenía que haber pitado y tirarlo él. Coño, yo le doy.
El tono jocoso en el que lo dice.
No, 10 euros, si Laporta es un coñazo.
Laporta,
si lo hubiera dicho Piqué, vamos.
Perdona, Laporta el otro día, en la rueda de prensa de lo de los abonos, Laporta el otro día, lo que pasa que como la importancia eran los abonos y no se escuchó esto, dejó entrever ayudas al Real Madrid sin
pero
nombrar.
Pero no dijo nada.
Me voy a
morder la lengua.
Están pasando cosas raras, ya hablaremos de los árbitros.
Bueno, pero cosas raras... No solo pasa con el Madrid.
Y Laporta pertenece a la Junta Directiva de la Federación. Os lo recuerdo.
Os lo recuerdo. Que lo que dice Laporta se le entendió todo y tal. Pero que no es más grave que decir que ojalá el árbitro tire penaltis y los meta.
Bueno, de la Superliga que tanto le gusta, por cierto, a Dani Senabre. Hoy ha dicho Sofía Gil, que es la jueza, que cuidadito, porque Zeferin puede sancionar, tiene vía libre para sancionar a cualquiera de estos tres equipos. Hasta ahora habían pedido una cautelarísima a estos tres equipos para que Zeferin no les sancionara. Es cierto que la UEFA en ningún momento ha propuesto ninguna sanción, pero sí que se escuchó que podrían ser expulsados un año de la competición. Lo que pasa es que en este caso se paralizó. Y ahora lo que dice la jueza es: mira, aquí no ha habido ninguna sanción. UEFA y FIFA organizan las competiciones. Aquí no ha habido ninguna sanción que sea ni arbitraria ni contraria a la normativa. Así que, oye, ustedes... organicen y si quieren sancionar, sancionen. Así que, luz verde, que es lo que ha dado la jueza, y por tanto, Madrid, Barça y Juve, si siguen por el sendero que van, podrían ser sancionados si la UEFA lo cree oportuno.
Espérate al Tribunal de Luxemburgo, claro, con la historia del monopolio del fútbol.
Sí, perfecto. Sí. Yo me espero a lo que tú quieras. Pero yo te hablo de lo de ahora, no de lo de que va a esperar Luxemburgo.
Pero que lo gordo lo que va a venir.
Sí, sí, muy bien.
Angelito, antes de irnos al Motor de Américas, en el Godoy, nada de nada.
Nada de nada. La agua. Verdad que ha habido jaleo, eso agua. Sí, Joseba, porque ha habido muchísima agua, muchísima lluvia. La regla, por si no la conoce la gente, es que si hay 60 minutos de tenis, no tienen por qué devolverte la entrada. Pero se ha sentado David Ferrer, que es un señor, y ha dicho, oye, para evitar este lío, la gente enfadadísima, pitando, diciendo fuera, porque han tenido que mover varias veces el partido Sisipas, que tenía que jugar sí o sí, porque si no mañana, por lógica, tendría que jugar tres partidos, y eso sí que ya es imposible. Entonces, bueno, han decidido que le devuelven toda la pasta a la gente, todo el que haya comprado una entrada para hoy, le devuelven el dinero, y mañana, Joseba, absolutamente todos los jugadores que vayan ganando tienen que jugar dos partidos. Tienen que jugar los octavos de final y los cuartos de final, para poder hacer las semifinales normales el sábado y la final el domingo. Ejemplo, Carlos Alcaraz, si gana Jaume Munar por la mañana, a última hora de la tarde tendrá que jugar sus cuartos de final.
Muy bien.
Ya te dije el domingo que venía...
Sí, venía la semana complicada.
Estábamos con ello.
Sí. Ahora los últimos mensajes del día.
No sabéis cómo me alegro de una final de Copa sin Barça y Madrid. Estos partidos, con equipos con ilusión y no tanta pasta, son mucho más bonitos. Por fin, una final sin pitos al himno nacional. Solo por eso veré la final el sábado. Que sí, que Bordalás compite muy bien y sus equipos pierden poco. Pero no me pidáis que me ponga delante del televisor a ver un partido suyo. Como dijo Van Basten, prefiero ver Netflix. Otro nos recuerda que don Juan Carlos Valerón jugó también en segunda con el Deportivo de La Coruña. Y decía otro oyente, Tomás, fichar en 3 años a Figo, Zidane y Ronaldo o a Cristiano, Kaká y Benzema el mismo año, ¿eso no era dopaje?
No.
Y escucha, porque hay...
Había reglas que había de cumplir.
Y escucha, Tomás, porque hay otro oyente que te manda este mensaje.
A ver, con todo el respeto del mundo, siempre está Tomás Guas quejándose de que el Paris Saint-Germain está adulterado, que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero eso lo llevamos sufriendo todos los equipos de la Liga, con el Madrid antaño. Antes yo soy de Atleti Bilbao, y ahora para que un jugador del Atleti se tenga que quedar, tenemos que darles el dinero que no van a cobrar en casi ningún equipo de Europa. Y el Madrid ha hecho eso toda la vida, pero bueno.
No, pues cuando ha habido una figura en el Sestao, ha jugado el Athletic.
Tomás Guas, Miguel Rico, Dani Senabre, Roberto Palomar, Ciro López, Fouto,
oye,
Alcalá,
saludos
Angelito.
A Radio Taronja, que nos está escuchando.
Pues a Radio Taronja, perfecto.
Sí, señor.
Pues le saludamos desde aquí.
Y a los comedores de gambas también del Betis.
Y a los comedores de gambas del Betis.
Que mira, qué rico.
Adiós.
¿Qué has estado tú?
Hemos estado hoy, sí. Fouto y yo. Sí, ah, pues ahí.
¿Pero habéis comido gambas o no?
Pero tú tienes tiempo para todo.
Ni tienen gambas ni comen gambas.
Ni hay gambas ni nada.
Pues vaya, pues son como Puerto Llano, entonces. Básicamente.
Efectivamente.
Básicamente.
Ni es llano ni es puerto.
Así es.
Llana del mar.
Adiós, majos. Hasta la próxima. Gracias.
Adiós.
Gracias
a todos. Adiós.
Basteiro, adelántanos lo que nos espera en esta recta final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:20. Nos quedan 10 minutos para el motor y para los Americans. Vaya lío en el que me he metido. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y eso que, como yo anunciaste hace 48 horas, Carlos Sainz ha ampliado su contrato con Ferrari.
Sí, además 2 años. Ese rumor de 1+1 era absolutamente infundado. Hoy se ha reído el propio Sainz de ese rumor que salió en la prensa alemana. Y, por supuesto, de ese supuesto estancamiento que había en las negociaciones que se publicó el pasado lunes, que era absolutamente falso. Y la verdad es que está contentísimo. Hay que tener en cuenta que Fernando Alonso hizo 5 temporadas, es decir, que va a culminar, haría 4. Sería el siguiente español en la historia con más años pilotando para Ferrari. Y bueno, si te parece, mira, yo le he preguntado algo muy claro, le he dicho, mira, sueño, llegar a Ferrari, lo cumpliste, objetivo, ganar a tu compañero, ahora renovar por Ferrari. Bueno, pues ¿qué es lo próximo, Carlos?
Como siempre, intentar ganar, ¿no? Que sea para lo que estoy en Fórmula 1 y que es mi sueño desde pequeñito. Ganar para Ferrari, ¿no? Esto creo que es también por lo que creo que, por lo que sé que he renovado 2 años más, ¿no? Para seguir intentándolo y seguir creciendo junto a este equipo, que como habéis visto, el trabajo y todo lo que estábamos haciendo de puertas para adentro está dando su resultado.
Pues qué mejor forma de celebrarlo, Carmichael, que ganar para Ferrari en casa de Ferrari.
Sí, claro, eso también lo ha dicho, eso sería increíble. Desde luego, algo le puede ayudar mañana el clima, porque se espera lluvia, pero además con la buena noticia de que va a parar antes de la calificación, porque mañana hay calificación, es decir, mañana...
¿A qué hora es, por cierto, la calificación?
Va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Sí, sí, casi al límite de la luz, de 5 a 6 de la tarde, que con su Q1, su Q2 y su Q3, y recordemos que se establece la parrilla de la carrera al sprint, que vuelve, una de las 3 veces que la vamos a ver durante la semana. También decirte que ha sido el absoluto protagonista del día, con un montón de periodistas de todo el mundo, muchísimas entrevistas de todas las televisiones, y además yo creo que el momento también que ha elegido Ferrari es muy bueno, después de esas malas sensaciones que tuvo en Australia. Y luego decirte algún detalle, aparte de esos 2 años, no sabemos las cifras exactas, pero lo que me cuentan en Italia es que estaría en torno a los 10-12 millones de euros anuales, que no está nada mal, ¿eh? Estaríamos en el top 6 de pilotos de la parrilla en cuanto a dinero ganado, que está muy bien, y estaría bastante cerca de lo que gana Leclerc. Lo que pasa es que también me cuentan los periodistas italianos, que Leclerc va subiendo cada año. Leclerc empezó en 12 y cada año sube un poco más. Tiene un digamos que es progresivo el contrato de Leclerc. Los dos juntos hasta 2024, llenazo que va a haber en Imola, porque las dos últimas carreras fueron una puerta cerrada, algo que no pasaba de 2006. Y luego un par de cosas más. Recordarte, en la carrera de sprint ahora se dan 8 puntos y puntúan los 8 primeros.
Sí.
Que esa va a ser a las 4:30 de la tarde, que serán 21 vueltas. Con lo cual va a haber más intención por esos puntos. Y que se va a enfrentar a un circuito donde es muy, muy difícil adelantar. Por lo demás, va a haber suelo nuevo en Alpine. Todavía no han dicho oficialmente quién lo va a llevar, pero el coche de Esteban Ocon, que es el que hemos visto verificar, no llevaba novedades, con lo cual es muy posible que ese suelo lo lleva Fernando Alonso, como es el piloto más experto, es el que mejor se podría adaptar. Y visita especial la que ha tenido el piloto asturiano hoy. Ha ido Jorge Lorenzo a verle.
Mira por dónde.
Pero, claro, tú dirás, ¿qué hace Jorge Lorenzo? Bueno, pues corre en coches. Corre la Copa Porsche, Super Sport. Va a estar corriendo la Copa Porsche en Italia, pero se va a acercar a la Copa Porsche, que hace de telonera las carreras de Fórmula 1, que tiene un nivelazo espectacular. Y, hombre, yo creo que hay que darle un poco de tiempo para que se adapte, pero está emprendiendo esa vida nueva en los coches.
Y recordamos que tenemos motos en Portimao, ¿eh? Mañana ya hablaremos de a ver cómo van los entrenamientos.
Frase de Márquez de hoy, ¿eh? Frase de Márquez. No quiero decirlo muy alto, pero yo estoy aquí para luchar por el título.
Ah, bueno. No está mal.
Así que,
es un cambio, ¿eh? Un cambio de tendencia importante.
Sí.
Hasta
sí,
mañana,
sí.
Carmichael. Gracias.
Abrazo, chao.
Y vamos con los Americans, se sigue Dani Senabre, incorporamos al profe Paniagua. Hola, profe, ¿qué tal? Gabo, muy buenas.
Muy buenas.
A Rubén Parra, hola, Parrita.
Buenas noches, Joseba.
Y a Luis García, hombre, Luis.
¡Hombre, Joseba, ¿cómo estás? Hombre.
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien también, la verdad.
Pues me alegro mucho. Profe, ¿cómo han sido las audiencias de los playoffs este año en la NBA?
Bueno, según Nielsen, que es la Biblia, la Biblia incontestable en temas de audiencia en Estados Unidos, la NBA se está recuperando en cuanto a audiencia, porque la ESPN, la cadena ESPN y la ABC, en el partido emblemático del, yo creo que es la mejor serie de largo ahora mismo, ¿no? Entre Boston Celtics y Nets, que domina Boston, el partido 1, que fue un partidazo además resuelto en el último segundo sobre la bocina, tuvo 7 millones de televidentes y 10 millones en el minuto de oro, ¿no? O sea que está muy bien y es el partido 1 más visto de playoffs desde el año 2016. Hay una gran preocupación sistémica en la NBA sobre los temas de audiencia televisiva, particularmente a la gente joven, pero esta es una buena noticia que esperemos que no sea flor de un día.
A ver si es verdad. ¿Cómo está la competición ahora mismo, Parra?
pues se han jugado ya dos partidos en todas las series, menos en la de Filadelfia, que se han jugado tres, y de momento Miami va ganando 2-0 a Atlanta. Filadelfia puso ayer el 3-0 contra Toronto, con triple de Embiid a 7 décimas de que terminara la prórroga para darle el tercer triunfo a los Sixers. Boston va ganando 2-0, como ha dicho el profe, a Brooklyn, en la serie más guapa hasta el momento. Milwaukee 1-1 con Chicago. Los Bulls le robaron el factor cancha ayer a los Bucks de Antetokounmpo. Y ojito, porque se les puede atragantar esta primera ronda con los Bulls. Phoenix 1-1 con Pelicans. Para mí la gran sorpresa hasta ahora de estos playoffs, junto con la derrota del primer día de Memphis con Minnesota. Dallas 1-1 con Utah. Hoy se juega el tercer partido, tampoco va a estar Doncic, por cierto. Memphis 1-1 con Minnesota. Hoy también se juega el tercer partido de esa serie. Y Golden State 2-0 contra Denver. Hoy se juega el primer partido en la cancha de los Nuggets.
Claro, es que Luis, lo que tenemos llenas son las enfermerías de muchas de las estrellas de la NBA en estos playoffs, ¿no?
Sí, jugadores vitales. Por ejemplo, los dos finalistas del año pasado, el campeón, los Bucks, y los finalistas, los Suns, que son favoritos este año para llegar muy lejos, pues los dos tienen una lesión gravísima. Middleton, que va a estar igual un mes de baja en los Bucks, y como contaba Parra, se acaba de complicar su serie frente a los Bulls, y sin Middleton vamos a ver cómo reaccionan. Y los Suns, que se han complicado su serie frente a los Pelicans, que son un rival muy incómodo, y sin Devin Booker, que yo creo que es su mejor jugador junto a Chris Paul, y además que estaba jugando de maravilla, entonces se les ha complicado un poco. Luego está Doncic, que acaba de decir Parra también que no va a jugar, y aunque está resistiendo Dallas, sin Doncic en principio no sé si van a poder sacar la serie adelante. Y luego está Ben Simmons, que no ha debutado en toda la temporada ni con los Sixers ni con los Nets. Están los Nets 2-0 abajo, como decía el profe, en la mejor serie de momento frente a los Celtics, y podría regresar para el partido 4. Pero joder, claro, a ver cómo está en ese momento la serie, porque igual está 3-0.
Joder, después de estar sin jugar toda la temporada. Sí, sí, claro. Sería llamativo. Dani, se están dando ya los primeros premios individuales de la temporada. Tenemos ya el mejor defensor, ¿no?
Sí, que es de los Celtics, además, y que es Marcus Smart. Hombre, por favor, hay que celebrarlo, porque ha conseguido algo histórico, y es que hasta ayer, o hasta esta semana, solo había un base en toda la historia que hubiera conseguido ser un base puro el mejor defensor del año, que era Gary Payton, que aunque nadie se acuerde, también jugó en los Celtics. Y Marcus Smart ha sido el único otro base de la historia de la NBA en conseguir este premio, y como la NBA este lo cuida mucho, efectivamente en la ceremonia de entrega estaba el propio Gary Payton entregándole el premio al base de los Celtics. Ya sabéis que va a haber un degoteo de premios durante todos los playoffs, y el MVP, el favorito, es Jokic, aunque están también Embiid y Giannis.
Me decía esta tarde Parra, mira el vídeo, le ha atizado Mike Tyson a un mamao por meterse con él en un avión. No a un mamao, no, a un remamao, porque hay que estar remamado para meterse con Mike Tyson y para tocar las
hay que
narices.
Decir que conviene no molestar a la gente en aviones, porque hay personas a las que les cuesta volar, pero es que encima, si esa persona es Mike Tyson, un testigo dice que él estuvo haciéndose selfies y fotos con la gente que se lo pedía amablemente y tal, pero que había uno que por lo visto estaba un poco tostado, que se había tomado más de 4 cervezas antes de subir al avión, y que se puso muy pesado, se sentó detrás de él, le estuvo comiendo la oreja. Tyson le dijo hasta en 4 o 5 ocasiones.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Le dijo en 4 o 5 ocasiones Tyson, por favor, déjame en paz, y como no dejaba en paz, pues se levantó y le pegó una serie de trucos de Tyson, que la verdad es que debe saber muy bien el poder que tiene, porque son puñetazos de 30 centímetros de trayectoria, pero claro, le ha dejado la cara hecho un mapa.
Sí, hombre, si quiere lo mata,
Joder, si lo mata. Vamos. Y tanto, y encima como está, como lo hemos visto entrenar hasta hace muy poco. Profe, ¿qué pasa con los Golden State Warriors Entertainment?
Bueno, pues esto es una tendencia aquí. Hablo más como profe que como supuesto experto en baloncesto. Es una tendencia que se está llevando a cabo en diversas franquicias deportivas en los Estados Unidos, que consiste en la creación de contenido, es decir, en ir más allá de lo que es producir un partido, producir un evento al que asiste el espectador, sino que se trata de que determinados clubes están iniciando lo que yo creo que va a ser una tendencia general en el mundo del negocio del deporte, que es crear contenido más allá de lo que es el propio deporte, ¿no? Entonces, en ese sentido, Golden State ha creado una filial, una compañía filial, que es la que tú has mencionado, Golden State Entertainment, que se va a dedicar a producir documentales, va a producir álbumes de músicos relevantes en Estados Unidos y eventos culturales y oportunidades de marketing. Y como digo, es una tendencia muy clara, y en un futuro muy cercano, que el futuro ya está aquí, el cargo de director de contenidos dentro de una franquicia deportiva va a ser tan importante o más que el de manager general.
Joder, qué cosa más curiosa. Y por último, Luis, ¿en qué ha superado Antetokounmpo a Kareem Abdul-Jabbar?
Bueno, máximo anotador histórico de los Bucks y también en playoff. Bueno, Kareem Abdul-Jabbar fue el líder de los Bucks cuando consiguieron su primer anillo. Luego él se hace todavía más famoso y más importante en los Lakers. Y Antetokounmpo le está superando en todo. Ya es el creador, digamos, o el líder del último anillo de los Bucks y va por más. Es el actual MVP, o sea, de los Bucks y realmente ahora mismo yo creo que es el mejor jugador de la historia de la franquicia.
Ya. Hay que decir que Kareem estuvo 6 años en Milwaukee y Anteto va por el noveno.
Claro,
claro. Oye, no sabéis lo majos y lo aplicados que sois, ¿eh? De verdad.
¿La verdad has visto?
Joder. Hemos cortito ido rápido porque te conocemos.
Sí, sí, sí. Sí.
Oye, Joseba. Claro,
porque estamos resfriados.
Dime, profe.
¿Tú sabes la anécdota de Mike Tyson con Brad Pitt?
No.
Pues Mike Tyson tenía una novia, Robin Givens, que fue novia también de algún jugador de los Chicago Bulls, incluyendo Michael Jordan, de Reggie Theus, que era el guapo oficial de los Chicago Bulls. Pero bueno, tuvo un pequeño affair con... Brad Pitt, cuando Brad Pitt estaba empezando en el mundo de la actuación, y era novia de Mike Tyson. Y Mike Tyson los pilló infragante. Y Brad Pitt, lo ha contado él además, le dijo, por favor no me pegues en la cara, que es el sustento que tengo para vivir, ¿no? Afortunadamente, o sea, Mike Tyson se contuvo.
O sea que Brad Pitt es guapo gracias a Mike Tyson.
Vamos, exacto. Eso sigue siendo guapo. Gracias a Mike Tyson, sí señor. Queridos, muchísimas gracias. Que tengáis una feliz semana. Gracias, bueno,
Igualmente.
Aquí lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 11:30, aquí estaremos en el partidazo. Y mañana tenemos día de Oasis de Libertad. Muchísimas gracias por estar hoy un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que...
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.